Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de radio y televisión de Martí, aquí en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Sí, señor, el Partido de los Trabajadores, la mayor formación de izquierdas latinoamericana, volverá al poder con Luis Ignacio Lula da Silva. Pero será solo una pieza más del complejo rompecabezas que deberá armar el presidente electo de Brasil. Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones de este domingo con una ajustadísima diferencia, menor a los 2 puntos porcentuales con respecto al actual presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, que dejará el poder el próximo 1 de enero.
Las elecciones de Brasil tienen una importancia tremenda para nuestro hemisferio. Primero, porque es Brasil, porque es el monstruo latinoamericano, ¿no? Es uno de los motores de este hemisferio y, por supuesto, el motor principal de Latinoamérica. Y también porque para nosotros los cubanos, la relación de Luis Ignacio Lula da Silva, cuando fue presidente de Brasil, pues estuvo muy vinculado también al gobernante cubano, en este caso, primero Fidel, después Raúl Castro, etc. Así que tiene una doble importancia desde el punto de vista hemisférico, pero también desde el punto de vista de los cubanos. Por eso hemos traído a dos cubanos que vivieron en Brasil, que conocen muy bien Brasil, pero que también pueden enfocar el programa desde el punto de vista cubano. Me refiero a Jorge Hernández Fonseca, analista político, está en Miami, pero vivió en Brasil, y José Alberto Gutiérrez, también está en la ciudad de Miami, es un periodista cubano, trabajó para la plataforma Terra en Brasil y conoce también muy bien, trabajó el periodismo ahí en Brasil. Así que con ellos dos los vamos a saludar. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido.
No, gracias a ti por convidarme. Para mí es un placer participar contigo, sobre todo teniendo como compañero a José Alberto.
Bueno, pues ahí está José Alberto. Saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la presentación. Un saludo, hermano. El gusto y el placer es mío.
Bueno, muy bien, comenzamos contigo, Fonseca. ¿Hubo o no sorpresa en Brasil?
Bueno, sí, hubo sorpresa, sobre todo porque las encuestadoras siempre estuvieron cargando la mano en favor de Lula, ¿no? Eso, claro, se debe a un fallo del propio Bolsonaro, que lo ha pagado muy caro en esta primera y segunda vuelta electoral. Pero bueno, de todas maneras, las encuestadoras, pues, como se equivocaron tan fuertemente en la primera vuelta, al final las últimas encuestas daban empate técnico. Realmente es lo que ha ocurrido. Hay que decir que Bolsonaro sacó 7 millones más votos que en la primera vuelta, en lo que Lula da Silva solamente sacó 2 millones y poco más votos que en la primera vuelta, dando a entender que desde luego el trabajo que hizo Bolsonaro o los partidarios de Bolsonaro se movilizaron mucho más en esta segunda vuelta. Precisamente Lula ganó con 60.300.000 votos y Bolsonaro le siguió de cerca con 58.200.000 votos. Es decir, hay una diferencia de 2 millones, que hace menos de un 1% de un electorado de 150 millones de personas. No. Soy de los que pienso que si la elección se hubiera realizado no este domingo que fue, sino el próximo, hubiera dado una semana más para trabajar el personal de Bolsonaro, quién sabe si las cosas hubieran cambiado de signo. Pero bueno, vamos a ser justos. Lula da Silva ganó la elección y desde luego no fue solamente con el concurso del PT. Lula nunca ha ganado una elección solamente con su partido. En este momento tiene una coalición de varios partidos, entre ellos el que era acérrimo adversario de Lula durante todas las elecciones. Incluso Lula llevó de vicepresidente a un hombre que se enfrentó a Lula en su segunda elección para la presidencia. Había sido gobernador de San Pablo. Y ahora sí se presentó a la segunda elección de Lula. Lula le ganó y ahora es el vicepresidente de Lula. Asómbrense, Fernando Henrique Cardoso, el hombre que derrotó a Lula sucesivamente, dio su voto en favor de Lula. Eso significa mucho por la manera como la prensa dio un tratamiento a Bolsonaro, que parcialmente él es responsable de su gente.
Ahora, la pregunta mía, se la voy a pasar a José Alberto. La prensa o Bolsonaro, porque a veces la prensa reacciona a lo que hacen los políticos. Si el presidente Biden hace algo, la prensa responde a Biden. Si el presidente Trump, el expresidente Trump, hacía algo, la prensa respondía a lo que él hacía. No sé por qué, no sé, me parece que la prensa no es totalmente la culpable ni la que quita y pone presidentes. Son las acciones de los candidatos o de los presidentes lo que hace que pierdan elecciones o ganen elecciones. No sé cuál es la opinión tuya, José Alberto.
Sí, yo estoy de acuerdo. Incluso hice unas anotaciones aquí escuchando a Fonseca. Habría que analizar punto a punto, pero me voy a quedar con este de la prensa, porque lo que veo que falta en el análisis de Fonseca es una autocrítica al mandato. Me refiero a autocrítica porque tú decías que con una semana más el presidente hubiera ganado, no sé cómo. Falta autocrítica del gobierno y los apoyadores del gobierno y los que no querían el triunfo de la izquierda sobre qué se hizo mal en este gobierno. Y quedándome en lo de la prensa, es eso, la prensa se ha convertido en un saco de golpes de todos los gobiernos al cual se le puede dar, porque es un poder, realmente es un poder, pero no un poder constitucional. Entonces se le puede enfrentar, no tanto como se le enfrenta a un legislativo o a un poder judiciario, que hay otras normas que rigen esa relación entre los poderes democráticos, pero sí se le puede poner toda la culpa, más aún en la era de las redes sociales. Lo primero que hay que decir es que la misma prensa es la prensa que quitó, son los mismos medios, bajo las mismas manos, que quitó a Dilma Rousseff allá en el pasado, que criticó a Lula, que lo mandó a la cárcel, que Lula decía que lo mandó a la cárcel la prensa, ¿no? Entonces la prensa parece que es el omnipoder del mundo. Después, Bolsonaro inició su mandato con una hostilidad tremenda a la prensa. Bolsonaro no daba ruedas de prensa. Él salía del palacio, paraba el carro y había unas cercas que ponían que se llamó jocosamente el cercadiño, el corralito, ¿no? Donde él recibía un baño de masa. Sus apoyadores lo aplaudían. Y entonces la prensa atrás podía hacerle algunas preguntas muy cohibidas porque este grupo estaba presente y lo rechazaban, ¿no? A las preguntas incómodas al presidente. Entonces, esa relación fue muy mal construida todo el tiempo. Entonces, hay que hacer, yo creo, un poco de autocrítica también en esta derrota de Bolsonaro. Bolsonaro, de hecho, en esta elección ganó más votos que en la anterior cuando fue electo en 2018. O sea, él solo aumentó su base. O sea, quiere decir que también aumentó el rechazo entre la población. Hay que decirlo. Y si Lula logró reunir varios partidos, una coalición para enfrentarlo, yo no lo veo un problema, yo lo veo una habilidad política.
Claro.
Ahora, vamos a ver cómo gobierna con eso. Eso es otra cosa.
Claro, claro. Un Brasil dividido, polarizado.
Absolutamente.
Sí, señor, con unos resultados bien apretados que traen de regreso a la presidencia del país a Luis Ignacio Lula da Silva. El país por tercera vez en manos de Lula y una sola reelección con Bolsonaro. Me quedo contigo.
Por cierto, que es la primera vez en la historia de Brasil después de que un presidente en funciones no es reelecto.
Así mismo. ¿Qué hizo mal Bolsonaro, además de lo que te escuchábamos, José Alberto?
Bueno, mira, Bolsonaro, sería un análisis bastante, habría que hacerlo bastante detallado. Me voy a quedar en lo que en mi opinión tuvo más peso. Bolsonaro llevó muy mal la pandemia, desde el punto de vista ejecutivo, como desde el punto de vista humano. Todavía fue un Bolsonaro primero en varias etapas, primero negacionista, para quedarnos en la pandemia, negaba la existencia de un virus, como fue el COVID-19, sino que era una gripe. Después, más tarde, propagó curas que se probaron científicamente que no existía, importó grandes cantidades a través de presupuestos del ejército, la cura preventiva, atrasó las compras de la vacuna, en fin, tuvo tres ministros, en plena pandemia, tres ministros, porque ninguno, él estuvo de acuerdo con ninguno de los que tuvo que apoyaron la ciencia, hasta que al final puso un militar que hacía lo que él decía, un hombre de logística, del área de logística del ejército, no era siquiera un sanitarista. Entonces, me parece que ese es el lado operacional, ejecutivo. Ahora, el lado humano también. Bolsonaro llegó a expresar burlas, hizo al aire, en transmisiones, imitó a personas con falta de aire, burlándose. O sea, una insensibilidad que demostró todo el tiempo, que fue muy, yo creo, le cobra factura a cualquier presidente que es visto en momentos de crisis. En el fondo, eso es un presidente como un líder de un país, de una nación, un amparo también. Entonces, todavía estamos esperando hasta hoy un homenaje de Bolsonaro a las 600.000 personas fallecidas en la pandemia, una flor, una cruz, unas palabras, cualquier cosa. Lo máximo que él dijo cuando le preguntaron una vez que habían personas muriendo, dijo: yo qué tengo que ver con eso, no soy enterrador. Esas cosas salieron de su boca. Entonces eso parece, todo indica que eso impunemente no se sale de eso un mandatario, claro, ¿no? Eso es uno de los aspectos que yo podría señalar.
Y Fonseca, en este caso, el electorado le pasa cuenta en las urnas, y a tu modo de ver, ¿por qué?
Bueno, primero que todo, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho acá mi hermano José Alberto con relación al tratamiento de la pandemia que dio Bolsonaro. Sin embargo, estoy 100% de acuerdo con lo primero que le enfocó, que implicaba una crítica a lo que yo había expresado con relación a la prensa. Uh-huh. José Alberto no dijo una cosa que desde mi punto de vista ha sido el error principal de Bolsonaro. En Brasil, gente, todos los gobernantes, inclusive alcaldes, gobernadores y todos los presidentes de izquierda, centro, derecha, siempre han reservado una cantidad de dinero para la prensa. Ese dinero se empleaba en hacer determinada promoción o propaganda del gobierno cuando hacía alguna obra, hacía una escuela o alguna cosa de esa. El primer día que Bolsonaro tomó el poder cometió un error fatal que lo ha pagado ahora con la no reelección. Él le cortó totalmente el dinero a la prensa. Fíjense que en Brasil ni siquiera el periódico más de extrema derecha apoya a Bolsonaro. No solo los de izquierda, desde luego, que apoyaron siempre a Lula, ni los de centro, ni los de derecha. Precisamente por esa decisión tan mala que tomó Bolsonaro y que efectivamente provocó la escena que describió José Alberto, ¿no? De Bolsonaro enfrentándose a la prensa de una manera inútil. Eso lo ha pagado porque todas las empresas encuestadoras, aquellas que en la primera vuelta dieron a Bolsonaro 40 y poco % y a Lula 51%, todas esas empresas dependen de los medios de prensa y están heridos por ese error de Bolsonaro. Un segundo error que hay que criticarle a Bolsonaro es que Bolsonaro no es un hombre de partido. Él pasó casi sus 4 años sin ningún partido. Él se eligió la primera vez a la presidencia por un partido y ahora se candidató por otro, pero se afilió hace unos pocos meses cuando la ley electoral exigía que para ser candidato había que tener una afiliación. Bolsonaro no entiende que un partido es precisamente la voz que multiplica su programa en el interior del país. Entonces, esos dos errores, desde mi punto de vista, han ocasionado que haya perdido. Y que haya perdido por una diferencia tan insignificante, 50 y poco contra 49 y poco. De ahí yo creo que se desprende el criterio que hay real de Bolsonaro, no solo en estos aspectos que son críticos, que son fundamentales, como en lo que enfocó José Alberto sobre los errores que cometió durante la pandemia, gente.
Ahora, yo tengo una observación. Le quiero hacer la pregunta quizás a los dos. Lula es un candidato, en mi opinión, muy débil. Es un hombre que ha salido de la cárcel para postularse a la presidencia de un país. Un hombre acusado de corrupción, que sale, que lo meten a la cárcel y que sale por una... Por, digamos, por cuestiones técnicas en cuanto al proceso que se le hizo con el juez Moros, etcétera, que hubo por cuestiones técnicas, pero no hay una declaración de inocencia a las acusaciones de Lula de corrupción. Y sin embargo, Lula le hace esta campaña a Bolsonaro y le logra por muy pocos puntos y le logra ganar. Yo me imagino que en una sociedad normal o en un país normal, un candidato que sale de la prisión para candidatarse a la presidencia, ese hombre no levante ni el 30% de los votos del país y sin embargo ganó las elecciones. ¿Qué está pasando en la política brasileña, José Alberto? ¿Hay muy poco que escoger?
Definitivamente. Mira, voy a volver un poquito rápidamente a lo que decía el profesor Fonseca. Sí, sí, sí. Volvemos de nuevo a culpar a la prensa. Bolsonaro puede haber cortado recursos de anuncios de empresas públicas en los medios, en los grandes medios, pero por otro lado él sustituyó eso por una maquinaria. Él tenía la maquinaria del gobierno, la maquinaria de la comunicación del gobierno. Él creó una maquinaria inmensa de fake news, pagada, financiada por los contribuyentes. A él no le faltaban recursos para distribuir su mensaje, como no le falta a ningún presidente. Eso es inaudito, que eso no, yo no lo creo, que un presidente necesite de los grandes medios para hacer su voz escuchar teniendo todo el dinero del presupuesto del Estado. Además, que los presidentes tienen la prerrogativa de en cualquier momento convocar a cadena nacional y dar el mensaje que quieran, ¿no? Aunque esté siendo atacado por los grandes medios. Cada vez las personas se informan menos por los grandes medios. Él entendió eso en el pasado y se fue a las redes sociales, ganó la primera campaña, la primera presidencia, sin los medios, sin ir a un debate electoral, solo en redes sociales. Él hace eso como nadie. Y por eso casi tumba a Lula, porque Lula no entiende nada, su campaña no entendía de redes sociales. Bueno, que si me decía Fonseca que él no entendió lo que es tener partido, es que él es un autoritario. Eso es que ya decirlo con todas las letras, Bolsonaro no confía en nadie. Bolsonaro se cercó de militares. ¿Por qué? Porque Bolsonaro iniciante, un diputado iniciante, decía que había que hacer una guerra civil. Así, eso está en internet, que lo busca, lo encuentra. Que matando unos 30.000 se terminaba lo que le faltó hacer a la dictadura militar de los 80, de los 70. Entonces, es ese hombre que no confía en los partidos. Él ha estado siempre en un papel inferior de diputado, en pasando de un partido para otro, como un empleo. Él no confía en la política. Él es eso. Él es ese Bolsonaro que vemos. No hay nada por atrás, no hay nada escondido. Y claro que sí, llegamos a esto, que no había en Brasil nadie capaz, una figura política. No se formó en los cuatro años de gobierno de Bolsonaro. Una tercera vía no cuajó. No se pudo hacer por X motivos, que habría que analizarlo. Entonces Lula emerge de la cárcel como un hombre capaz de enfrentar a Bolsonaro. Ahí tenemos que ver un poco quizás el papel del juez Moro para hacer de Lula de nuevo un hombre fuerte en la política. Porque fíjate que Bolsonaro lo mete en la cárcel, perdón, Moro, el juez Moro, se va con Bolsonaro. Después sale peleado de Bolsonaro y hablando y denunciando a Bolsonaro de corrupción, etcétera. Entonces crea un ambiente de que realmente Moro siempre fue parcial y que realmente metió a Lula, a un supuesto inocente, como dice la izquierda, en la cárcel. Moro contribuyó a eso. Bolsonaro en menos de un año ya había peleado con el hombre que había descubierto toda la corrupción en Brasil. Por cierto, Moro ahora vuelve a apoyar en los últimos días a Bolsonaro, a andar para arriba, para abajo con Bolsonaro. Entonces eso desacredita al presidente y desacreditó la lucha anticorrupción en Brasil. Entonces Lula ganó fuerza ahí, ¿no?
Claro, Fonseca, en manos de Brasil queda a partir del día 1 de enero el país. Lula pues tiene que encaminar la economía. ¿Lo podrá hacer o realmente tendrá que ajustarse los cinturones, como se dice?
Bueno, ese es uno de los puntos negros que Lula ocultó muy bien en el segundo turno hasta ahora. Yo esperaba que la bolsa cayera estrepitosamente y que el dólar se fuera para el espacio. En realidad no fue así, siendo justo. Claro, el dólar cayó alrededor de un 2% frente al real, perdón, se valorizó un 2% frente al real, y la bolsa de valores cayó un 2% también, que no es nada del otro mundo, es una oscilación convencional, porque hay que decir que los medios económicos, empresariales y financieros no apoyan para nada a Lula a partir de la experiencia que tuvo, no solo en los dos años, en los dos mandatos que él tuvo, que fueron bastante buenos, sino sobre todo en los que tuvo Dilma Rousseff, que hubo que extirparla de la presidencia, sacarla por un impeachment. Yo creo que la situación que va a enfrentar el pueblo brasileño ahora es un poco complicada, porque se supone, según dicen los analistas brasileños, que Lula no ha hablado de su plan económico porque el ala izquierda del Partido de los Trabajadores está presionando para que haga un programa muy diferente al que él hizo en el primero y el segundo mandato, donde las cosas salieron muy bien desde el punto de vista económico, inclusive financiero. Vamos a ver si esto es real. Lula es un hombre inteligente, es un hombre experiente, no solamente fundador de ese partido, fue presidente 8 años, después eligió a su sucesora, Dilma Rousseff, y aunque las cosas no salieron bien y aunque él sí estuvo en situaciones serias de corrupción, hay que decir, gente, que determinado funcionario de la Petrobras que dirigía Lula da Silva en la época devolvieron billones de reales al erario público porque fueron demostrados judicialmente el robo tan grande que se efectuó durante ese periodo. Uh-huh. En ese caso, la óptica que yo tengo del juez Moro no es la misma que se acaba de expresar. Sin embargo, la expresión que dice nuestro amigo es una expresión totalmente generalizada en Brasil. De ahí que un hombre que haya sufrido cárcel, habría sufrido 4 juicios, gane una elección. Si hay ese punto de vista que acaba de expresar José Alberto, no es difícil imaginar que la gente lo tenga como víctima en vez de como victimario, gente.
Bueno, yo creo que eso es una gran percepción que hubo en Brasil y en muchos países latinoamericanos, la injusticia que le hicieron a Lula. Desafortunadamente, yo creo que esa percepción, porque muchas veces en política la percepción vale más que la realidad, y yo creo que esa percepción jugó un papel a favor de él. Nos quedan unos minutos. Cuba, ¿el Lula de ahora podrá ser el Lula de sus 8 años anteriores, cuando estuvo anteriormente financiando el puerto del Mariel, toda la zona de desarrollo del Mariel, con esa amistad nuevamente? ¿Se salva Díaz-Canel un poco de toda la crisis que hay dentro de Cuba, José Alberto?
Yo lo veo muy difícil, por lo menos en estos primeros 4 años le va a ser difícil, porque, como decía Fonseca, va a encontrar una situación extremadamente compleja. Y ayer, no sé si te diste cuenta, en su discurso, Fonseca, él ya envió un recado a su propio partido diciendo que su gobierno tendría muchos colores. Entonces, él va a tener que sentarse a negociar con toda la coalición esta que la llevó al poder, con el Congreso, un Congreso mayormente de centro. Entonces, no le será muy fácil primero desviarse de los grandes problemas que tiene que resolver en Brasil, como después desviar recursos nacionales a apoyar de nuevo a esas aventuras de apoyo a otras izquierdas y a regímenes como el cubano, ¿no? Entonces me parece que en este periodo le será muy difícil, y tampoco lo veo como un candidato a la reelección, porque hasta ya va a tener 81 años, yo creo que es lo que se va a dedicar a preparar un sucesor.
Bueno, ¿tu opinión, Fonseca?
No, concuerdo 100% con lo que ha dicho José Alberto, es exactamente así. Creo que Lula es un hombre inteligente. Ojalá que en el discurso de ayer, que habló efectivamente que era de muchos colores, realmente él conformó una coalición, y como dije, hasta Fernando Henrique Cardoso lleva de vicepresidente a un adversario de los importantes que luchó contra él en la presidencia. Vamos a por el bien del pueblo brasileño, que las cosas se enderecen o sigan bien.
Solo puntualizar una cosa. Lo que sí podemos ver es que comience el coqueteo de nuevo con el régimen cubano, eso claro, no lo dudemos, claro. Y principalmente el podrían haber acuerdos de cooperación locales amparados por el gobierno federal o con la luz verde del gobierno federal, no directamente por Lula. ¿Por qué? Porque bajo Bolsonaro era muy difícil que un municipio un Estado contratar a médicos cubanos, por citar un ejemplo, que creo que es el único producto que Cuba está en condiciones de exportar a Brasil. Sí. Entonces, esto sí lo podrían hacer, ¿no? Con un Ministerio de Salud favorable, lo podrían hacer, volver a hacer, como ya se hizo en el pasado, claro. Municipios y estados. Claro. Eso sí lo podríamos ver próximamente. Sí.
Muy bien. Hay una cosa, José Alberto y amigos, que es importante decir, porque bueno, nos están escuchando en Cuba. Bolsonaro hizo el Congreso, es decir, Bolsonaro hizo la Cámara y el Senado, y Bolsonaro hizo la enorme mayoría de los gobernadores del país. Hay que decir eso en honor a la verdad, de la misma manera que hemos dicho que Lula da Silva, con sus méritos, ganó honradamente esta elección.
Claro. Seguimos esperando que Bolsonaro reconozca la derrota y además que anuncie cuál será su futuro político. Bueno, ahí nos quedamos.
Gracias, muchísimas gracias Fonseca, gracias José Alberto, muchísimas gracias a los dos. Interesante programa, ahí están los puntos de vista para que ustedes en Cuba vean cómo hay diferencias de opiniones con respecto al mismo tema. Esa es la democracia, gracias a Dios.
Hasta aquí Tema Fondo.